La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales, información en tu radio. Panorama de noticias.
Alberto Samid viajó al Caribe y esperan la alerta roja de Interpol para detenerlo. Fuentes oficiales confirmaron que el rey de la carne salió del país el 24 de marzo, antes de que la justicia solicitara que quede preso. El empresario Alberto Samid viajó a Panamá días antes de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico ordenara su inmediata detención por haber faltado dos veces seguidas en un juicio en su contra por asociación ilícita. De acuerdo a fuentes consultadas por tn.com.ar del Ministerio de Seguridad, el rey de la carne se fue de la Argentina vía Paraguay hacia Panamá el 24 de marzo. Ahora esperan que el organismo de Policía Internacional Interpol emita una alerta roja que ordene su detención a nivel internacional. En el juicio en el que está involucrado, la fiscal María del Carmen Rogliano acusó de asociación ilícita y evasión a María Susana Moreno, Alicia Samid, hermana del empresario, Lilian Lastoria, Luis Balaño, Zoraida Martínez, Teresa Fornacier, Claudio Pileo, Roberto Cañete y Francisco Burgos. La causa contra Samid no es nueva. Empezó por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en 1996, hace 23 años. La estrategia del empresario, dueño de carnicerías, era aplazar lo máximo posible la instancia de juicio oral hasta que prescriba. Desde la clandestinidad, Samid provocó a la justicia. Dijo, si se entrega a Stornelli, yo también. En una entrevista con TN Central aseguró que está en una provincia argentina y negó que haya viajado al Caribe. Al empresario se lo investiga por asociación ilícita. El padre de Lionel Messi atropelló a un motociclista en Rosario. Jorge Messi protagonizó un accidente de tránsito en la zona sur de la ciudad santafesina. Quedó demorado en una comisaría y el ciclista está internado tras permanecer inconsciente luego del golpe. ¿Qué reclaman las organizaciones sociales que quieren acampar en la 9 de julio? El gobierno ofrece una reunión la semana que viene, pero sin protestas en las calles. Militantes de organizaciones sociales intentaron durante la tarde de ayer acampar en la avenida 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social con la intención de reclamar una reunión con la titular de esa cartera, Carolina Stanley, y como consecuencia de esta protesta se generaron incidentes con efectivos de la policía de la ciudad. Durante la concentración, los manifestantes interrumpieron la circulación de los carriles correspondientes al Metrobús y se enfrentaron con las fuerzas policiales que desplegaron un operativo para impedir la instalación de carpas frente al ministerio. El problema radica en que mientras los funcionarios se niegan a tener un encuentro en estas circunstancias y plantean sí o sí una reunión para la próxima semana sin gente en las calles, los manifestantes exigen un cónclave, bueno, ya lo exigían para ayer mismo, ¿no? El reclamo que hacen las organizaciones sociales es muy habitual. Por un lado, pretenden que se incremente la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social a los comedores populares para que la gente en situación de calle tenga garantizado su plato de comida. También exigen que las personas que no son beneficiarias de ningún plan social reciban asistencia y que aquellos que sí lo son tengan un aumento correspondiente a lo que fue la inflación enorme de los últimos meses, según precisó Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Los compañeros han perdido el poder adquisitivo que tienen esos programas completamente. No pedimos cosas irracionales, explicó el dirigente. Tras varias horas de tensión frente al Ministerio de Desarrollo, se levantó el corte en la 9 de julio. Tras la marcha sindical, la protesta se concentró en las puertas de las oficinas de Carolina Stanley. Los agentes llevaron camiones hidrantes para que no instalen carpas. La CGT, los gremios industriales, las dos CTA y otros movimientos sociales y piqueteros, en el marco de una masiva movilización en defensa de la producción, el empleo y la industria nacional, protestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde expresan su rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. La 9 de julio estuvo totalmente cortada, la tensión creciendo minuto a minuto y llegaron al lugar camiones hidrantes. El precio de la carne trepó 32,5% en el primer trimestre y el consumo cayó al mínimo desde 2011. Según datos de la industria, en marzo los precios en el mostrador subieron otro 6,4%. El pollo y el cerdo sustitutos treparon 23,6% y 8% el mes pasado. La exportación en su mejor registro desde 2005. La industria y la construcción se recuperaron en febrero por segundo mes seguido, según el INDEC. La actividad en las fábricas y en las obras volvió a caer 8,5% y 5,3% anual respectivamente, pero repuntó en las mediciones mensuales, al igual que en enero. La industria y la construcción mostraron por segundo mes seguido signos de recuperación. En febrero las fábricas tuvieron una producción 2,4% mayor a la del mes anterior, a pesar de la caída del 8,5% anual. En las obras la actividad creció el 8,3%, medida contra enero, aunque el retroceso interanual fue del 5,3%. Habló la pareja de chilenos acusados de dejar un explosivo en Córdoba. Estuvimos incomunicados sin saber los motivos hasta el martes. La arquitecta Gabriela Medrano Viteri explicó que habían dejado la batería en el hotel de Córdoba porque no la podían trasladar en el avión. Fue nuestro error, pero lo hicimos para respetar las normas, sostuvo. Después de su liberación por falta de mérito, la pareja de artistas chilenos que había sido acusada de haber dejado un artefacto explosivo en un hotel de Córdoba, habló con la prensa y dio su versión de los hechos. La arquitecta Gabriela Medrano Viteri confirmó que tanto ella como su novio, el publicista Felipe Segers, estuvieron incomunicados sin saber los motivos de su arresto hasta el martes. La odisea para los turistas que habían viajado a la Argentina invitados por la Facultad de Filosofía Cordobesa para participar del Congreso Malas Lenguas, bueno, pareció ya estar llegando a su fin. Pablo, durante 10 años, trabajó como sacerdote hasta que un día decidió dejar la sotana de lado y casarse con Oscar. En el ínterin tuvo sexo con otros curas y esa doble moral lo atormentaba. Salas de chats gays, vocación y amor. Ya sentado en Villa Mercedes, Pablo los domingos no trabaja más. Las homilías quedaron en el pasado, ahora descansa porque los sábados a la noche cocina en eventos. Acaba de cumplir 2 años de matrimonio con Oscar y sueña con tener su propio restaurante. Este es el final de la historia. El comienzo tiene lugar en la provincia de Salta. Pablo siempre participó en las diferentes actividades de la iglesia, el coro, los grupos de jóvenes y los retiros que organizaban. Sus amigos eran de la iglesia, su vida pasaba por ahí, así que cuando terminó el colegio decidió anotarse en el seminario para convertirse en cura. Se mudó a Buenos Aires, estudió 8 años teología y filosofía hasta que finalmente lo nombraron sacerdote. En la búsqueda de una vida espiritual también aparecieron otras inquietudes. Ramos Padilla citó al ex de la esposa de Carlos Stornelli. Investigan si D'Alessio lo espiaba. El peruano Jorge Cristian Castañón de Stefano pidió declarar en el expediente en el que se investiga una supuesta asociación ilícita destinada a la extorsión y el espionaje ilegal. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, llamó a declarar como testigo al ex marido de la actual pareja del fiscal Carlos Stornelli, una presunta víctima del espionaje ilegal por el que está preso el falso abogado Marcelo D'Alessio. Fue el propio ex de la actual mujer de Stornelli, el peruano Jorge Cristian Castanón de Stefano, el que pidió declarar en el expediente en el que se investiga una supuesta asociación ilícita destinada a la extorsión y el espionaje ilegal. Mauricio Macri dijo: Vidal es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero ella tiene que ser candidata a gobernadora. El presidente aclaró en conferencia de prensa que todavía no hay una definición con respecto a su compañero de fórmula. Macri terminó con las versiones de que María Eugenia Vidal sería candidata presidencial de cara a las elecciones de octubre. Es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero ella tiene que ser candidata a gobernadora, dijo el jefe de Estado. En conferencia de prensa desde Gualeguaychú, Entre Ríos, confirmó así que la mandataria provincial irá por la reelección. Previo a la reunión que la próxima semana mantendrán funcionarios de primera línea con gobernadores radicales, en la que hablarán sobre la posibilidad de que un dirigente de ese partido acompañe a Macri en la fórmula, el presidente se limitó a decir que por el momento no hay una definición al respecto. Ya no se encuentra internado por propia voluntad. El músico decidió pasar unos días en una clínica para ordenar su estilo de vida. Fin del misterio, encontraron al camionero que había desaparecido hace 15 días. Marcelo Bravo estaba en Misiones. Este jueves habló con su familia y les explicó que había desaparecido por un problema laboral. Graciela Camaño explotó contra Emilio Monzó. No podemos seguir cobrando tanto mientras no hacemos un carajo. La diputada del Frente Renovador cargó contra el oficialismo cuando se intentó levantar la reunión en la que se trata el freno al aumento de las tarifas. La sesión en diputados en la que la oposición intenta debatir un freno a los aumentos en las tarifas atravesó un momento de tensión luego de que el oficialismo intentó levantar la reunión, lo que despertó la furia de Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador. Todos los gobiernos, desde la democracia hasta acá, han abierto las puertas de este recinto. No podemos seguir cobrando ingentes sumas de dinero mientras no hacemos un carajo, porque el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta. Esto que están haciendo ustedes hoy, que vienen haciendo desde hace tiempo, que es no permitir que el Congreso funcione, ¿no les da un poco de vergüenza? A mí sí me da vergüenza. Nunca me pasó porque venía acá y trabajaba, afirmó la diputada masista, ante la ovación de buena parte de la oposición. Liberaron al hijo de Federica Páez y deberá pagar 150 mil pesos de fianza. Dante Casermeiro, de 19 años, obtuvo la excarcelación gracias a la Cámara de Apelaciones de San Isidro. Después de estar detenido un mes y medio, Dante Casermeiro, acusado de ser motochorro VIP, fue excarcelado por orden de la Cámara de Apelaciones de San Isidro. El hijo de Federica Páez había sido arrestado tras robarle a una chica en Olivos con la complicidad de Octavio Laje, aunque luego descubrieron que no había sido su único golpe. Superfinal de la Copa Libertadores. No sería una rareza que le den el partido por ganado a Boca, dice un miembro del TAS. Han pasado que por alineación indebida se dé por ganado un partido a quien lo reclamó y no al que ganó. Puede pasar, señaló Gustavo Abreu. Miembro del TAS desde 2010 y además integrante del Tribunal de Disciplina de la Superliga, fue enfático hoy al señalar que no está cerrada la decisión de la Conmebol sobre la superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca. El dirigente habló en el programa Primer y Segundo Tiempo por FM 94.7 y reiteró su postura. No hay nada definido, se puede modificar el resultado de partido con River, se enfatizó. No hay antecedentes de hechos como lo que pasó en el River Boca en otros deportes. Son más civilizados, luego opinó. Días atrás, Marcelo Gallardo había bromeado en conferencia de prensa ante un eventual fallo del TAS que dé vuelta a la historia y le otorgue el título de la Copa Libertadores a Boca, dijo el director técnico de River. Es TAS, igual que hace 3 meses. Frase chicana que no cayó bien en dirigentes, jugadores e hinchas lleneses. Copa Sudamericana, Argentinos debutó ganándole a Estudiantes de Mérida. En su cancha, el bicho superó 2-0 al equipo venezolano. La vuelta será el jueves 2 de mayo. La discriminaron por usar short y no la dejaron entrar a una pileta en Mendoza. Le dijeron que tenía que ponerse una bikini o una malla enteriza porque esa era la regla del lugar. Clara había ido con su familia a pasar el día a las termas de Cacheuta y la víctima hizo la denuncia en el INADI. Indignante caso de maltrato animal en Jujuy. 2 chicos tiraron un perro al río. A pesar de la fuerte correntada que lo arrastró unos metros, el canino sobrevivió. Bueno, perros acuchillados y despellejados, atados a los autos y arrastrados por la calle. Hasta funcionarios pintaron a un perro de verde como parte de la campaña. Estos son algunos de los casos de maltrato animal que se han ventilado últimamente. Y lamentablemente los usuarios del portal de Periodismo Ciudadano siguen compartiendo videos que indignan, como el que fue grabado en las últimas horas en Jujuy, donde 2 adolescentes tiraron a un perro al río. La oposición consiguió quórum en diputados, pero Cambiemos frenó el debate para frenar las subas de tarifas. No consiguieron aprobar el proyecto de ley para que los jubilados alcanzados por un fallo de la Corte dejen de pagar ganancias. Los bloques de diputados opositores consiguieron este jueves reunir quórum para abrir la sesión especial con una presencia de 130 legisladores, pero Cambiemos impidió que consiguieran los 2/3 necesarios para habilitar el tratamiento de los proyectos de eliminar el impuesto a las ganancias a los jubilados y limitar los aumentos en los servicios públicos. Las principales bancadas opositoras buscaban tratar un amplio temario que incluía 78 proyectos, pero la ofensiva no le alcanzó para reunir los 2/3 que necesitaba para abrir la discusión, ya que los proyectos no contaban con sus respectivos dictámenes de comisión. Gustavo Arribas y Silvia Magdalani respondieron preguntas por el caso D'Alessio en la bicameral de inteligencia. Los jefes de la AFI aseguraron que el falso abogado no tiene relación con la AFI y que los viejos y actuales espías involucrados actuaron por su cuenta. El dólar, las divisas del campo todavía no llegan y el tipo de cambio pegó otro salto de 50 centavos. El Banco Nación vendió a 44,40. El sector agroexportador podría aportar hasta 7.000 millones de dólares entre abril y junio, pero la llegada de divisas se demora.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina.
Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Roberto Lavagna se distanció de Sergio Massa diciendo «tenemos proyectos distintos». El exministro de Economía le respondió al precandidato presidencial que lo había invitado a competir en la interna del PJ. Precisamente en nuestra edición de hoy del Panorama Informativo, pero en la segunda media hora, vamos a escuchar una entrevista que le hizo Nelson Castro a Roberto Lavagna, donde, bueno, será realmente interesante saber algo más del pensamiento de Lavagna. En medio del Brexit, la Unión Europea definió a Gibraltar como una colonia de la corona británica. La Eurocámara marcó un punto a favor de España, que reclama la soberanía de ese territorio. Bajo la presión de España, la Unión Europea definió explícitamente este jueves a Gibraltar como una colonia de la corona británica, un histórico cambio de posición en medio de las negociaciones de la salida del Reino Unido del bloque. Este giro en la postura de la Unión Europea se dio en el marco de una votación en la que la Eurocámara aprobó un reglamento que exime de visados a los británicos para estancias cortas en los países del bloque tras el Brexit, con la condición de que Reino Unido sea recíproco. El temporal de viento y lluvia voló el techo de un colegio en La Plata. Se trata de la Escuela Técnica número 5 del barrio de Villa Elvira. Afortunadamente no hubo heridos. El temporal de viento y lluvia que se registró este jueves a mediodía en la ciudad de La Plata y otras zonas de la provincia causó la voladura de parte del techo de una escuela. La institución está ubicada en la periferia de la capital bonaerense y no hubo que lamentar heridos. Se trata de la Escuela Técnica número 5, ubicada en las calles 8 y 76 del barrio Villa Elvira de La Plata, a la que asisten 980 alumnos. Pasado el mediodía, ráfagas de 60 kilómetros causaron la voladura del techo del establecimiento que cubría el sector del taller donde realizan sus prácticas los estudiantes. Susto por una tromba marina frente a las playas de Mar del Tuyú. El fenómeno meteorológico sorprendió a los vecinos, que compartieron sus imágenes en el portal de Periodismo Ciudadano. Con sus teléfonos celulares tomaron imágenes de una tromba marina que se movía no muy lejos de la orilla. Y así, bueno, los usuarios de TN y la gente la vieron en Mar del Tuyú y compartieron sus imágenes en el portal de Periodismo Ciudadano. El fenómeno atmosférico, consistente en un torbellino de aire rotando violentamente en forma de manga sobre la superficie marina, no llegó a tocar tierra. Desmienten que se haya agravado el cuadro de Sergio Denis. El cantante está despierto y tiene periodos mínimos de conexión. Su estado todavía es grave, pero no crítico, como trascendió horas antes. De manera que Sergio Denis no padece una infección intrahospitalaria, como había trascendido, y su estado continúa siendo de gravedad moderada. Está vigil, sin cambios neurológicos, continúa en asistencia respiratoria mecánica, mantiene presiones estable, persiste a febril, dice el último parte médico que leyó la doctora Olga Fernández del Hospital Ángel C. Padilla. El hijo de Sergio Denis pidió que dejen de tirar humo sobre la salud del artista. Federico Hoffman está molesto por los rumores que afirmaban que su papá se encontraba en estado crítico tras contraer un virus intrahospitalario. Murió el cantautor Alberto Cortés. El poeta tenía 79 años. Estaba internado desde hacía una semana en Madrid. El artista ingresó al Hospital Universitario HM Puerta del Sur en Móstoles, en las afueras de Madrid, muy cercano a su residencia, por una hemorragia gástrica, según informaron medios españoles. Cuando un amigo se va, callejero, castillos en el aire y a partir de mañana, son algunas de las composiciones que popularizó Cortés en toda América Latina y España, de amplia difusión entre fines de los 60 y la década del 80. Investigan si una docente de un colegio católico de Santa Fe le envió un video sexual a un alumno de 14 años. Los padres del adolescente encontraron la grabación en el teléfono de su hijo y la denunciaron. Abusaron de ella desde los 11 y fue mamá. Dejó de ser mi papá cuando comenzó a violarme, dijo. Su hermanito fue testigo dos veces de los ataques y a los 12 se ahorcó. El padre de la víctima admitió los hechos y fue sentenciado a 9 años de prisión. El estado de salud de Britney Spears es serio y no mejora. La cantante está internada en una clínica psiquiátrica. Britney Spears está internada en una clínica de salud mental por la angustia que le ha provocado la enfermedad de su padre, según reveló este miércoles el medio especializado en famosos TMZ. Spears, de 37 años, ingresó a la clínica la semana pasada y está previsto que viva ahí un mes, según las fuentes consultadas por TMZ, que indicaron que el estado de la cantante es serio y no mejora. Facebook, Instagram y FB Messenger dejarán de funcionar en algunos teléfonos a fines de abril. La compañía californiana confirmó que sus aplicaciones no correrán en dispositivos con Windows Phone. Los usuarios podrán acceder a los servicios a través del navegador. Designan a Lucas Liach como vicepresidente del Banco Nación. El economista fue vice de Federico Sturzenegger en el Banco Central. Tuitero febril acompañó a Ernesto Sanz en la fórmula que compitió con Macri en las PASO de 2015. Salió a la luz una escandalosa interna en los desfiles de Roberto Giordano. Julieta Prandi denunció una práctica muy agresiva que sufría por parte de algunas de sus colegas, quienes intentaban cualquier cosa para cerrar el desfile. Yanina Maradona le tuvo que explicar a su hijo qué es la cocaína. Vio un video de mi papá y me preguntó. La joven quedó impactada con la inquietud de Benjamín, fruto de su amor con el futbolista Sergio Agüero. Solo quiero que él y todos los niños descendientes de Diego puedan ser felices, exclamó. Mick Jagger fue operado del corazón como estaba previsto. La cirugía fue un éxito, pero permanece en observación. El líder de los Rolling Stones está descansando y podría ser dado de alta del hospital en los próximos días. Alejandro Sanz está en reposo absoluto por una neumonía. Vive con su mujer, sus hijos y el plantel de River. Si me echa, ella se queda con los muebles y yo con los jugadores. Fernando Lirman es abogado y fanático del Millo. Cumplió una increíble promesa por el título en la Libertadores contra Boca. Hay un hincha de River que bien podría decirse que vive en su casa junto con los jugadores del plantel del campeón de América y tiene una platea del Monumental en el living. Fernando Lirman, abogado y fanático del millonario, cumplió con una increíble promesa que hizo si le ganaban la final de la Copa Libertadores a Boca. Su mujer se lo permitió.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.